Vamos a hablar con José Luis Bunter, cada tanto hablamos con él porque él es representante de la Cámara, además de ser representante de la Cámara de Industria y Comercio de Chipoleti, es vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. Y como también, bueno, tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con la carne, quería convocarlo para que nos haga un análisis de esto, de la barrera sanitaria patagónica que se vuelve a instalar a través de un fallo judicial. Así que saludarlo primero a José Luis y preguntarle sobre qué evaluación se hace de este tiempo que duró la apertura de la barrera sanitaria. ¿Se vio algo bueno o fue todo malo? O ¿qué diferencia hay? Contarle un poquito a la audiencia para que todos podamos entender qué evaluación hay que hacer y si hay algún beneficio para el ciudadano de aquí de la provincia con barrera sí o barrera no. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un cálido saludo para todos. Bueno, me diste un montón de preguntas ahí.
Jugador Federal de Río Grande, de Tierra del Fuego, por el expediente 7998-2025, dio lugar a la presentación de la Asociación Rural de Tierra del Fuego. ¿Qué objeta este fallo? Primero el cierre de, no el cierre de la barrera, sino impedir el ingreso de huesos planos por una cuestión de riesgo. Esto porque dice que compromete a la salud animal. Recordemos que tenemos 4 especies comercializables: chivo, cordero, vacuno y porcino. O sea, no es solamente una cuestión de vacuno, sino que genera un alto riesgo para el sector de chivo y cordero, que somos exponenciales en toda la Patagonia hacia el mundo, el tema de comercialización. Uh-huh. El otro punto que destaca es la seguridad alimentaria, y el otro punto para la resolución, está 460-2025, ¿no? Dice que se utilizó para crear la 460-2025, la aprobación para poder ingresar al hueso plano, una falsedad de una supuesta conformidad internacional, lo cual sí fue así, porque desde el ámbito nacional, llámese Senasa o autoridades, dijeron claramente que habían conversado con autoridades de Chile y no iban a generar ningún tipo de cierre con respecto a esto. La verdad que fue una noticia extremadamente falsa y dolorosa. Y bueno, se generó la apertura de este ingreso de hueso plano, y bueno, lo primero fue Chile, que cerró todas las posibilidades de
¿Sabés que te voy a pedir, José Luis, si te podés mover a un lugar, si es posible afuera, porque hay alguna interferencia ahí? Tal vez sí o...
¿Ahí me escuchás un poco mejor?
Ahí sí.
Bien. Bueno, te decía, al haber este fallo federal de la jueza federal, uh-huh, sobre la 460, que es la resolución que habilitó el ingreso de hueso plano, quedó sin efecto para toda la Patagonia.
Claro.
Por 30 días, claro. Es la medida que se solicitó.
¿Y por qué lo pide por 30 días? ¿Qué se supone que va a pasar en esos 30 días?
Y esos 30 días van a generar, porque ahora hay una visita de Chile, porque ¿qué hizo Chile y qué hizo la Unión Europea? Chile generó automáticamente, en contra de la falsedad que generó desde el ámbito nacional, como que habían conversado y no fue así, generó automáticamente una resolución, la 5952 del 37, que lo hizo el Servicio Agrícola Ganadero, que es el SAR en Chile, que venía a ser el SENASA acá, uh-huh, y suspendió, bajo todo punto de vista, el reconocimiento de la Patagonia como libre de lactosa sin vacunación. Eso fue terrible, fue un golpe muy duro para el sector de producción, donde tenían libre de lactosa sin vacunación en hace prácticamente 20 años. Ahora, ¿qué es lo que proponen? En general, no bajar la vara. Lo que se propone no es el no ingreso de hueso plano, sino que se levante la vara hacia el resto del país, como lo hizo Chile, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Brasil. Declaremos, si no hay lactosa, declaremos Argentina libre de lactosa sin vacunación, terminemos con el negocio de las vacunas y generemos una una exportación exponencial con productores en todo el país, en todo el mundo. Eso es básicamente, ¿no? Se terminan los negociados, los kiosquitos, porque muchos están viendo como que la Patagonia es un kiosquito de... No, no es así. La Patagonia está haciendo las cosas bien, muy bien está haciendo. Y la verdad que tiene mucha inversión por un periodo de 20 años, que es lamentable que una decisión inconsulta como esta dañe un mercado y fuente de trabajo muy importante. Tenemos dos frigoríficos extremadamente grandes que exportan al mundo, Farmalí, Monte Carlos, y la verdad que genera un riesgo altísimo. Entonces, doblemos la apuesta, hagamos Argentina libre de hacer la vacunación, terminemos con el negocio de la vacuna y listo.
Bien, ahora en este tiempo yo pensaba, porque escuchaba, no me ha tocado porque tal vez no lo alcancé a hacer, pero el tema del asado, que supuestamente había bajado los precios, que con el ingreso de la carne de la pampa bajaban un poco los precios, que después escuchaba también que la carne de la pampa no tiene el mismo como que no sé si el mismo sabor o la misma calidad tal vez de la carne patagónica. Vos que sos especialista en el tema, ¿qué es lo que pide el cliente? ¿Qué es lo que desea el cliente? ¿Si la calidad, el bajo precio?
La gente quiere comprar más barato. A ver, se bajó un precio en el asado donde lo acopié a la grande superficie, y este es un negociado de intermediario, ¿eh? Acá olvídate, no hay otro punto, ¿no? Esa es una de las bases. Segundo, se generó la venta de un remanente, una entrega. Bueno, ¿qué hacemos con este asado que tenemos congelado hace 6 meses? Y lo metemos, los muchachitos, a la Patagonia. Entonces, empezaron a trabajar, algunos trabajaban dentro de la masa. Puedes tomar algunos costillares que pueden ser una calidad extremadamente regular a buena, pero la mayoría se vio extremadamente complicado. A tal punto, mira lo que te digo, que un frigorífico de acá publicó el costillar, escucha esto, el costillar a 5 costillas a 5.000 pesos el kilo.
No.
En caja, congelado. O sea, ni siquiera el packaging sale 5.000 pesos. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es hueso, una feta de jamón de carne y después todo grasa. Pero bueno, necesita sacarlo. Y como eso se han encontrado, bueno, muchos golpazos a la gente cuando fue a comprar. Algunos le tocó muy buena calidad porque río revuelto ganancia de pescador. Algunos le viene muy buena calidad. Terminó medio y otro, bueno, lamentablemente igual lo que queda hay que sacarlo. Uh-huh. Y hay que liquidarlo, y eso hace que se genere precios bajos. Uh-huh. Pero bueno, vos tenés que ver cuál es el consumo. Ahora, ¿la venta aumentó? No aumentó la venta bajó.
Claro, se está comiendo menos carne, el patagónico está comiendo menos carne por una cuestión de precio de la carne, o de sueldo, o falta de dinero en el bolsillo.
El problema está en el poder adquisitivo de la gente. O sea, los trabajadores que por ahí me están escuchando, bueno, todos somos trabajadores, ¿no? Algunos son independientes y otros en relación de dependencia. Este en el Estado, o en relación de dependencia particular, tienen el sueldo que no ha generado desde el 2023 a la fecha mucho índice hacia arriba. Está muy, muy limitado. Pero lo que sí aumentaron fueron todos los servicios. Te aumentó en la luz exponencialmente, el agua, el gas, el colegio de los chicos, la prepaga. Te aumentaron los alquileres, la renovación de contrato en la parte de comercial de una forma impresionante. Y bueno, y los particulares también. O sea, cuando vos vas a... Primero, no hay lugar para alquilar, y segundo, te piden todo, mes de depósito, mes de anticipo, más el mes que le va a quedar a la compañía que te genera inmobiliaria, la verdad que es insostenible todo esto, porque tenés un sueldo extremadamente reducido, hay una pérdida de poder adquisitivo, la gente está generando endeudamiento, al principio está pagando con tarjeta de débito, después empezó a pagar con tarjeta de crédito, vos compras una heladera con tarjeta de crédito, está bien, vos compras un calefactor, algo excepcional dentro de tu casa, porque tuviste una eventualidad, se te rompió el televisor, la heladera o lo que sea, y está bien. Ahora, cuando vos empezás a comprar en cuotas la comida, viste, es una alarma. Y eso es lo que realmente está pasando.
Te hago una consulta con respecto a los precios. ¿Cuál sería el precio justo o lo más justo posible que debiera estar el precio de la carne? Arrancando desde un kilo de carne picada a un kilo de asado, por tener una idea.
Tendrías el kilo de asado, vos tenés que tener de 9.000, de 9 a 10.000 pesos la carne picada común. Sí. Es un precio extremadamente justo. El asado es 12.000 pesos, 14.000 pesos. Son precios justos que podrían estar dentro de los parámetros que nosotros nos manejamos acá, y podrían ser mejorados dependiendo de la calidad y de dónde incluye la carne. El costo logístico es realmente muy importante. Y eso es lo que encarece mucho la mercadería y alguna viveza de los intermediarios, fundamentalmente.
O sea que si en cumpleaños de algún familiar y se voy a comprar un asado, si uno lo paga 16.000 pesos, por ejemplo, el kilo, lo está pagando caro.
Sí, pero todo eso depende de dónde lo estás comprando. Te explico por qué. Si vos vas al centro, al puchero te lo van a regalar. Si vas a los barrios, te lo van a cobrar un poco más caro. ¿Me entendés? Entonces, y te van a cobrar en los barrios más barato el asado y en el centro más caro el asado. ¿Por qué? Porque es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, el mismo consumidor es el que va determinando el precio de los productos. Entonces, para si vos tenés, por ejemplo, en una carnicería que se te queda al vacío, lo que no ocurre generalmente, entonces al vacío lo bajás. Tenés faltante de nalga, entonces a la nalga la subís. Entonces, el mismo mercado se va autorregulando sanamente. Tampoco puede dejar que se genere una libertad al punto de que los distribuidores manejen un mercado, porque ahí no lo maneja el consumidor, lo manejan los distribuidores. Claro. ¿Entendés? Yo te estoy hablando puntos chicos donde es lo que están haciendo todos los sectores, ¿no? Fundamentalmente.
José Luis, te cambio de tema totalmente, porque sé que ustedes, vos estás en Chipoletti, básicamente sos, también sos referente allí en la Cámara de Chipoletti. Te saco del tema de la carne, te llevo a otro tema que en este tiempo también es bastante picante en toda la región, Neuquén, Chipoletti, Roca atraviesa todas las localidades con el tema del transporte. El tema del Uber sí, Uber no, taxi sí, taxi no. Así en Chipoletti están tratando de encontrar la vuelta. Ustedes desde la Cámara, ¿qué es lo que opinan?
Mira, si es igualdad de condiciones, a nosotros nos parece excelente. O sea, acá hay libertad de trabajo para todos. Lo que pasa es que si Uber viene para acá, va a tener que empezar a tributar. ¿Cómo hacer para que pague un impuesto municipal, un impuesto provincial? ¿Cómo hacer para que pague ingresos brutos? Eso se va a tener que reglamentar. A ver, es imposible que los taxis que están habilitados compitan con Uber. Y te explico por qué. Porque Uber te pide, primero cualquiera puede acceder a Uber, ¿no? Sí. Con seguro contra tercero, vos vas en un vehículo, te metes en Uber, vienen, te chocan, te deja paralítico y ¿quién te cubre? No te cubre nadie, porque esta persona que compró el vehículo por una liquidación porque perdió el trabajo, era el único capital que tenía, no tiene para responderte, ¿me entendés? Y como es seguro contra tercero, al transportado no lo tiene. Así le exige sí al taxista de acá, primer punto. Después el tema de la base, Uber no tiene base, si vos mueves el vehículo pagas, si no, no pagas nada. Vos acá tenés un costo mensual de base que es extremadamente altísimo. Vos tenés que tributar en la provincia, tenés que tributar en el municipio, tenés que hacer una verificación técnica. Todas esas cosas Uber no la está pidiendo. Entonces, si nosotros traemos una aplicación, qué linda, todos la conocen, es muy famosa, vamos a Buenos Aires, sacamos Uber, vas al aeropuerto y todos tienen Uber, pero ¿cuál es el costo que genera como impacto hacia los sectores? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo Deliberante en este momento? Porque el intendente ya tiró la bola de decisión para el Consejo Deliberante. Es evaluar el sistema de Uber y tratar de buscar o escuchar la posibilidad de alguna otra alternativa como aplicación para que sea competitiva con el Uber y se pueda mejorar, para que tenga seguimiento satelital, para que puedan, pues lo, estaban trabajando los taxistas, sé que estaban trabajando en una aplicación que ya estaba diseñada, que es vos ingresás al vehículo, soplás y si tiene un grado mínimo de alcohol el vehículo no enciende, por ejemplo. Tiene el mismo seguimiento satelital, tiene sistema de cámara, tiene un montón de cosas que tiene Uber y mucho más mejorada, mucho más actualizada, adaptada para el sector, pero bueno, para eso vos tenés que hacer que no paguen más base, vos tenés que hacer, si Uber no paga ingresos brutos, no tienen que pagar esos ingresos brutos, pero sí tienen que pagar jubilación, porque sí tienen que tener su obra social, porque sí tienen que tener que los seguros que corresponden, y así también hay que exigírselo a Uber. O sea, no podés no exigirle nada a los taxis y dejar que Uber no traiga nada, porque si no, ¿me entendés? Uber trabaja acá, no tributa nada, pero usa todas las rutas, todas las calles, todas las, ¿me entendés? Todo el circuito que nosotros tenemos dentro de la ciudad y que realmente nos cuesta y lo estamos pagando con nuestros impuestos. Por lo tanto, es lógico que Uber tribute en cada uno de los sectores que desembarque y el municipio o el Consejo Deliberante de cada localidad le dé la posibilidad a la misma altura de competir. Si le sigue pidiendo lo mismo que le está pidiendo ahora a los taxistas y a Uber no le pide nada, evidentemente los taxis van a desaparecer.
Claro, bueno, eso justamente te iba a decir, ¿no? Quizás estamos en una transición de que los taxis van a desaparecer, al menos en la medida como lo conocemos, con esto de la base, la radiollamada, ¿no? Además, tal vez este sistema que va quedando obsoleto va a tender a desaparecer para ayornarse a otro sistema similar al Uber o no, pero bueno, algo va a tener que pasar, ¿no?
Sí, claramente, pero le van a tener que dar la posibilidad con un sistema similar al Uber y que le tienen que cobrar lo mismo que le están persiguiendo o pidiendo Uber. Si a Uber no le piden nada, que me parece incorrecto, a los taxistas deberían no pedirle nada. O sea, no pedirle la pintura, no pedirle identificación, no pedirle, ¿entiendes? Porque ellos tienen que invertir en un vehículo que tiene que estar pintado de tal color, tienen que tener una revisión técnica periódica de sus unidades, un seguro de personas transportadas, un registro profesional, y fíjate que ellos tienen la bajada de bandera también, todo eso se paga, es imposible competir. Esto es lo mismo que yo tenga una carnicería y venga de frente uno de Mercado Central de Buenos Aires y ponga, a mí me piden 1,80 m, por ejemplo, todo cerámico, con todos los chiches, con bacha, con agua caliente, con agua fría, con baño para discapacitado, para hombre, para mujer, y viene uno de frente con una mesita y se pone a vender carne.
Claro.
Pero es más barato, y bueno, pero ¿me entendés? ¿A costo de qué?
Igualdad
de condiciones,
¿dónde están? Está bien. Bueno, José Luis, muchas gracias como siempre por el contacto con Radio Antena Libre aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, te agradecemos y que tengas buen fin de semana.
Bueno, igualmente, un cálido saludo para todos, como siempre.
Dale, abrazo, chau, chau. Muy bien, la palabra de José Luis Bunter, chipoleño él, además de ser el representante de la Cámara de Industria y Comercio allí de Chipoleti, es vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, conocedor de todo lo que tiene que ver con el tema carne, ¿no? Por eso le preguntábamos lo de la barrera, barrera sí, barrera no. Bueno, recordemos esta información que estaba dando, hay una misión chilena, ¿no?, que está justamente recorriendo o va a empezar a recorrer la Patagonia para ver qué pasa con si van a habilitar nuevamente la importación de carnes para su país, ¿no? Y bueno, ahí van a controlar cómo estamos sanitariamente también.